La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de La máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la plataforma de iVoox dentro de la sección de marketing y estrategia. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todo el equipo del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com. Estamos en el primer episodio del año 2022, lo que nos viene este año. Como sabes, durante todas las fiestas de Navidades estamos en modo la máquina de vender colección y te estamos recuperando los mejores contenidos del año 2021. Y hoy te traigo un episodio que para mi equipo y para mí resulta especialmente no solo interesante, sino también entrañable, ya que fue, digamos, la presentación en sociedad, parte de nuestro equipo de Inside Sales en Colombia, donde a través de nuestro recién en aquel momento estrenado canal de LinkedIn Live pudiste conocer, aparte de nuestras Inside Sales, por supuesto a nuestro partner en Colombia, a Óscar Avendaño, y al director de admisiones del MBA de la INALDE Business School, Damián Rendón, un viejo conocido ya del podcast, y estuvimos durante un buen rato departiendo acerca de todo lo que hacemos diariamente en empresas como la tuya para poder acercar a tu posible futuro cliente a tu comercial. Recuerda, marketing relacional es la clave fundamental para este año 2022. Ojo, y lo que te decía en un principio, este año en 2022 te vamos a acercar toda una serie de contenido. Estamos preparando temas de blockchain, de big data, de inteligencia de ventas. Vamos a estrenarnos con un episodio el próximo día 10. Es el primer episodio de la sexta temporada dentro del año 2022 de La máquina de vender, con el secreto de la Coca-Cola. Bueno, de la Coca-Cola no, pero sí que te vamos a desvelar cómo funciona uno de los mayores secretos guardados por LinkedIn, que es su algoritmo. Sí, sí, vas a descubrir. Recuerda, pon la fecha ya en tu calendario, el día 10. Todos los secretos del algoritmo de LinkedIn al descubierto. Venga, que ya estamos cerrando filas para arrancar el 2022. Nosotros estamos aquí trabajando. La verdad es que todas estas vacaciones de Navidad no hemos parado creando contenido, preparando nuestro próximo plan de partners para Estados Unidos y para Latinoamérica y, por supuesto, también para España. Otra de las novedades que te vamos a ir desvelando a lo largo de la temporada 2022. Mira, voy a parar ya porque me estoy viniendo muy arriba, así que sin más dilación, empezamos. Hoy ha venido a enseñarte cómo conseguir más nuevos clientes en menos tiempo y sin contratar más comerciales el equipo de nuestro partner en Colombia, InMov. Y os voy a presentar a nuestras Inside Sales, a Juliana Quintero.
Hola, mucho gusto.
Ana María Cardona.
Hola.
A Lorena Rivera.
Hola, Juan, mucho gusto.
Y a Óscar Avendaño, nuestro Inside Sales Senior. Óscar, Juliana, Ana, Lorena, bienvenidos todos a La máquina de vender.
Hola, Juan, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy interesante estar aquí en La máquina de vender.
Más o menos en la intro, yo os he explicado cómo es nuestro proceso de trabajo. Lo que he querido, que ya por primera vez en el podcast siempre estamos hablando de aquellas personas que están detrás de la máquina de vender, realizando el trabajo con clientes en cualquier país de Latinoamérica, en Estados Unidos y, por supuesto, también en España. Y hoy, digamos que van a ser la gente que está detrás de la cámara, detrás del micro, los que quiero que sean el protagonista y compartan contigo cómo es la experiencia de nuestro vivir cada día dentro de un proyecto. Vamos a resituarnos. Una empresa se pone en contacto con nosotros y cómo sería el proceso con el que aterrizamos. Por ejemplo, Óscar, en el primer momento, Explícanos un poco cómo es el primer estudio que realizamos de ese cliente que nos está pidiendo que empecemos a trabajar con él.
Sí, Juan, pues el proceso es bien interesante porque normalmente cuando las empresas se acercan a nosotros para implementar este tipo de proyectos, tienen la ansiedad de empezar ya, pero realmente el proceso inicia conociendo la marca. Empezamos a conocer cómo está su presencia en LinkedIn, tanto en sus perfiles comerciales como en la company page, y entramos a hacer un conocimiento profundo de la marca, entendiendo quién es su grupo objetivo, cómo toma su decisión de compra, cuál es ese proceso de compra que tiene la persona, que eso después nos va a ayudar a proponer los contenidos que debemos generar para cada una de las etapas del proceso, a entender cómo es su producto, a entender cómo venden y cómo habla la marca.
Vale. La base siempre de un proyecto, y esto lo hemos repetido muchas veces en el podcast, es que primero establecemos una estrategia. La estrategia la definimos el buyer persona. Una vez ya tenemos el conocimiento de marca, definimos ya concretamente con qué producto nos vamos a centrar dentro de nuestras futuras campañas. Elegimos las palabras clave, un pequeño estudio de todas las keywords que vamos a utilizar en publicaciones y en la comunicación. Y muy importante, por supuesto, tener preparados los distintos tipos de contenido que tanto Juliana como Ana María o Lorena hoy nos van a explicar también algunas de las campañas, por supuesto, sin nombrar con qué marcas estamos trabajando por cuestiones evidentes de confidencialidad, ¿no? Es decir, tipos de estrategias y técnicas que hacemos que son ya de probado resultado, de probado éxito, ¿no? A partir de aquí, lo que hacemos es nuestro libro de jugadas. Oscar, ¿nos puedes describir cómo funciona, en qué consiste ese libro de jugadas?
Sí, Juan, de acuerdo a la información que se levanta al inicio, se define, como tú bien cuentas, la estrategia. Una vez conociendo a profundidad el producto, los clientes, la empresa, empezamos a definir esa estrategia que está ligada normalmente a un producto en principio, y esa estrategia nos da pie para crear ese libro de jugadas que tú comentas. ¿Esas jugadas cuáles son? El proceso, para los que no lo conocen mucho, los que ya conocen la máquina de vender, de pronto ya la conocen un poco mejor, inicia cuando empezamos identificando las empresas. Dentro de esas empresas identificamos a los contactos clave, que son o tomadores de decisiones o influenciadores de esa decisión. Y una vez lo tenemos, identificamos, empieza el juego. ¿Y cómo es ese juego? Empezamos el acercamiento social, definimos tiempos, definimos la estrategia de cada cuánto vamos a ir contactando a uno de ellos hasta llegar a ese punto de solicitar el contacto de primer nivel. Para esto, parte de las jugadas que hay son una serie de textos que ya tenemos construidos y probados en muchos proyectos que nos funcionan muy bien para aumentar las probabilidades de esa conexión. Esa solicitud de conexión en ningún momento es para realizar una venta, simplemente estamos realizando o creando relaciones con ellos. Después de que logramos que sean nuestro contacto de primer nivel, aún en este momento tampoco les vendemos. Lo que hacemos es empezar a mantener una conversación con ellos que se basa en gran parte en contenidos. Contenidos de valor. Y aquí esto es una parte donde en muchos casos se suele caer en un error muy típico, y es confundir los contenidos de valor con piezas publicitarias. El contenido de valor es una pieza en donde yo le estoy enseñando, le estoy aportando, le estoy dando a conocer algo que va a ser de utilidad para esa persona a quien nos queremos acercar. Mientras que un contenido publicitario es, oye, yo vendo esto, hablemos y compremos. Se trata de generar contenidos de valor, y esos contenidos de valor nos permiten generar conversaciones con ellos que nos acerquen cada vez más a obtener una relación ya en el mundo real, es decir, sacarlos del online al mundo offline para tener una entrevista, a tener una videollamada. Hoy en día, con todo el tema del COVID, pues lo que se busca es por lo menos una videollamada o una conversación telefónica, que ya salgamos de ese mundo de LinkedIn. Una jugada que hemos utilizado mucho y que nos ha dado muy buenos resultados es, por ejemplo, el uso de las encuestas. LinkedIn tiene una opción gratuita para publicar encuestas que le permiten a uno hacer hasta 4 opciones de respuesta. Lo que hacemos es crear una encuesta que tenga que ver con la industria en la que está el cliente y con el servicio que tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo vendiera carros, yo podría hacer una encuesta donde le preguntemos a una empresa que se encarga de vender carros cuáles han sido los principales obstáculos con los que se ha encontrado para hacer esos cierres de venta de vehículos. Si nuestro grupo objetivo en este caso son los gerentes de marketing o gerentes de ventas que están encargados de vender vehículos, pues les va a interesar participar en este tipo de temas. Y si les interesa participar, con mayor razón les va a interesar conocer luego los resultados. Esos resultados los podemos tener en una conversación, los podemos tener en una infografía, en un ebook que nos permita ya hasta identificar primero cuál es ese dolor que tiene la persona y a partir de ese dolor que tiene, establecer una relación ya con ellos. Cosas como decirle, bueno, tú contestaste que el principal problema hoy en día es, por ejemplo, que hagan el test drive en épocas de COVID. Listo, te quiero contar cómo nosotros solucionamos ese problema desde nuestra empresa.
Bien, yo creo que aquí ahora participe nuestro equipo de Inside Sales Junior. Y ojo, juniors, pero sobradamente cualificadas ya. Tanto Juliana como Ana María y Lorena ya son expertas trabajando muchas campañas con miles y miles de prospectos, de leads, ¿no? Si has cogido el episodio un poco empezado, lo que sí que quiero que veas muy claro, que aunque sin tener nada que ver, siempre hacemos como una especie de equivalencia entre un departamento de venta interna, de Inside Sales, con un departamento clásico de telemarketing. De hecho, el episodio de esta semana le hemos llamado el telemarketing ha muerto. Precisamente la venta interna viene a cambiarlo, ¿no? Y lo cambia absolutamente todo, porque más allá de esa típica teleoperadora, que lo comentábamos ahora fuera de micro, antes de empezar a grabar, que todavía nos siguen, hay como una especie, yo creo que he detectado, ¿no?, unos coletazos, unos últimos coletazos de una fórmula de venta tradicional que está desapareciendo y que en algunos sitios empieza ya a estar prohibida. Las listas Robinson empiezan a aplicarse ya de una forma casi casi perversa, ¿no? Y algunas empresas están empezando a tener ya auténticos problemas porque se han vuelto demasiado invasivos. Yo no sé a vosotros, pero a mí es que me llaman, en España hay una cosa muy típica, es la siesta. Me llaman a la hora de la siesta, después de comer, ese estado de semivigilia que caemos todos los españoles. Mi padre le llamaba, que era el yoga andaluz, sobre todo en la zona en la que yo vivo, en Andalucía, es la siesta, es religión. Pues mira, siempre en ese momento te llama alguien por teléfono para intentar venderte algo, ¿no? Mucho más allá, fuera de esta comparativa, pero sí para que aparquéis un poco la idea, el trabajo de Oscar es un poco como ese coordinador del departamento que ayuda a implementar toda la estrategia, las campañas, preparar los contenidos. Pero a partir de aquí vamos a las auténticas protagonistas del episodio de hoy, que son nuestras Inside Sales, que son las personas. Sería, insisto, esa teleoperadora, insisto, que no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque fijaros lo que nos contaba ahora Oscar. Es la cantidad de información y de valor que le estamos aportando y la plataforma desde la que estamos trabajando, que en este caso es LinkedIn. Porque en este caso, podemos empezar, por ejemplo, con Juliana, sin contarnos evidentemente con qué comerciales estás trabajando. Explícanos un poco por encima, haz un resumen de cómo es tu trabajo diario y más allá de las herramientas que utilizamos, la base de datos que tenemos en exclusiva dentro del instituto para este tipo de proyectos, pero explícanos cómo es tu trabajo cuando tú entras en modo avatar a trabajar dentro del perfil del comercial de la empresa.
Bueno, pues yo primero creo los pipelines, como decía Oscar anteriormente, con los prospectos, los buyer persona. Una vez se identifican, bueno, utilizamos las diferentes herramientas, bueno, y se mira en el perfil y después nosotros tenemos unos días para hacer ciertas acciones. Entonces, dependiendo del día, pues uno va haciendo esas acciones y así va avanzando el pipeline. Y bueno, eso lo voy haciendo con cada comercial. Adicionalmente, pues se van identificando las empresas que pueden estar interesadas en el producto de nuestro cliente. Y bueno, también publicamos en su perfil de LinkedIn para también que el perfil se vuelva más profesional, que su apariencia también vaya mejorando y bueno, que tenga más relevancia.
No, la relevancia y el alcance son los dos aspectos más potentes. Fíjate que lo que nos está contando Juliana es que ella está trabajando desde Safe Navigator y realmente esa equivalencia que hacíamos con la teleoperadora no tiene nada que ver porque es más bien el trabajo de un community manager, porque está llevando adelante las publicaciones del perfil, las comunicaciones con los clientes y con cuántas cuentas puedes trabajar a la vez. Pregunta, ¿eh?
Bueno, pues ahorita en este momento nosotros estamos trabajando con 6-7 cuentas a la vez.
Eso son perfiles de comercial.
Sí.
Tú en concreto estás llevando 6-7 perfiles de comercial.
Pues bueno, con cada perfil no siempre se hace la misma, porque puede que un pipeline esté más avanzado que el otro. Entonces, bueno, eso lo definimos en la base de datos. La base de datos nos va dando en qué estado está cada pipeline y de acuerdo a eso lo vamos implementando en el perfil de cada comercial.
¿Y en la actualidad cuántas empresas puedes monitorear por cada comercial?
Bueno, en este momento tengo aproximadamente 5.500, 6.000 empresas por contactar y he contactado como 800, 900 empresas.
Son muchas empresas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay empresas que no se encuentran o que no tienen el perfil de la página de empresa optimizado, pues no se trabajan con esas empresas. No es fácil encontrar una empresa que tenga el perfil de la página optimizado. Ya cuando encontramos el perfil que tiene trabajadores y que podemos encontrar personas potenciales, guardamos la empresa.
Bien. Esta pregunta se le quería hacer a Ana María, porque lo que estamos utilizando es una herramienta en exclusiva que es de desarrollo propio, que es precisamente la que nos permite trabajar con tantos perfiles a la vez. De hecho, es una base de datos donde introducimos todas las campañas que estamos realizando. ¿Nos podrías describir más o menos cómo funciona? Porque imaginaros que cada Insight Sales lo que tiene delante es la pantalla del ordenador, está trabajando dentro de la base de datos, va introduciendo todos los datos de las campañas y de las acciones que estamos realizando. Es como una especie de gestor de tareas de su trabajo diario, que evidentemente está trabajando también dentro, utilizando Sales Navigator, los perfiles de cada comercial. ¿Nos puedes describir, Ana María, un poco en modo podcast, ¿eh? Piensa que no lo van a ver físicamente nuestros oyentes, cómo es esa base de datos y, sobre todo, cómo notas que mejora tu trabajo diario?
Sí, claro, Juan. La base de datos es, básicamente, yo pongo ahí la cantidad de prospectos, el número de empresas y el día que se empieza la acción, o sea, el primer día que yo empiezo con el pipeline. Además, ella me va diciendo, o sea, el número de acciones que debo hacer y qué días tengo que hacer exactamente. Digamos, yo en este momento tengo en promedio 60 a 70 pipelines activos. Entonces, es muy difícil, pues, como saber exactamente qué día yo tengo que hacer algo. Pero esta herramienta me dice exactamente qué acción y qué día debo hacer. Entonces, se filtra por el día y se realizan las acciones. Si no puedo hacer cierto tipo de acciones, lo que hago es reprogramar. Pues, porque no puedo hacer todo. Si son muchas acciones, no se pueden hacer.
Hay unos límites, ¿no? Últimamente, ya lo hemos empezado a detectar esta semana, ¿no?, que nos hemos encontrado. Explícanos con la limitación que nos hemos encontrado en el número de envíos de solicitudes de conexión.
Sí, Sales nos deja mandar solamente 100 invitaciones a la semana. Entonces, si yo tengo dos o tres pipeline que debo enviar invitaciones esa semana, pues no lo puedo hacer lo que hago. Y lo que me permite esta herramienta es simplemente reprogramarlo para la siguiente y pues que me avise cuándo los debo hacer.
En la actualidad, ¿cuántos perfiles estás trabajando a la vez?
Yo manejo 8 perfiles.
8 perfiles. ¿Y cuántos prospectos de cuántas empresas estás trabajando?
Más o menos tengo como 5.000 prospectos y empresas tengo activas también. O sea, para contactar tengo también como 5.000 y en este momento estoy manejando más o menos 2.000 empresas.
La idea que subyace en la base de datos es precisamente es que fijaros, esto es mensaje al oyente, es que lo que conseguimos es como si utilizara un comercial para prospectar de una forma tradicional un Excel o tuviera un CRM. Es un poco el gestor de tareas cubre esa función. Es lo que nos permite lo que acaba de comentaros ahora Ana María, que es una de las cosas más interesantes, es ir reprogramando las acciones para que nunca saturemos un perfil con acciones. O sea, esta nueva restricción que nos ha impuesto LinkedIn de las 100 invitaciones por semana, más allá de ser una limitación, te puedo asegurar que es el maná del cielo, lo que estábamos esperando todas las empresas que estamos trabajando un account-based marketing, un ABM serio, responsable, enfocado y segmentando. A ver si se acaban ya los spammers de LinkedIn, que igual que estábamos hablando antes de la gente que te llama por teléfono, estamos ya un poco cansados de que simplemente la gente se dedique a poner un bot o un robot y empezar a mandar sistemáticamente mensajes. Que notas que además están automatizados, sin segmentación ninguna. Esto no os lo digo en broma. Últimamente he recibido 4 invitaciones a conectar y me han intentado vender su propio producto. Gente que dicen ser expertos en LinkedIn, que no lo dudo, que lo sean, o para prospectar y conseguir leads en LinkedIn. A mí, o sea, no deja de ser curioso. Imaginaros la calidad de prospección con que nos encontramos, ¿no? Esta pregunta se la voy a lanzar a Lorena, que no por ser la última de las tres, ni muchísimo menos, es la menos importante de las preguntas, porque me gustaría que nos compartieras alguna de las estrategias de éxito últimas que estamos utilizando alrededor del uso conveniente del Smart Link. Y explícale, o sea, dentro de ese libro de jugadas, pongo un poco en situación a que en episodios anteriores hemos hablado del Smart Link más de una vez. Es una herramienta, es un content hub parecido a los que más de una vez hemos hablado también de For Marketer, que tiene la versión Team de Sales Navigator, que lo que nos permite es compartir un enlace, por ejemplo, en una publicación, en un mensaje, en un post, aunque esto nos lo va a contar mejor Lorena. Si alguien todavía no sabe lo que es un Smart Link, por favor, ¿nos puedes explicar primero qué es exactamente, cómo funciona los datos que te está devolviendo Smart Link y en qué parte lo estás utilizando de nuestro proceso de acercamiento social? ¿De qué forma lo estamos usando?
Claro que sí, Juan. Bueno, mira, el Smart Link es una herramienta que, como bien lo dice, es un enlace que creamos bien con una infografía en este momento y con un ebook. Esta infografía lo que nos permite es como esa encuesta que nosotros publicamos, que la gente permita tener y ver esos resultados y que ellos también se den cuenta del impacto que está teniendo como esa encuesta que ellos también participaron. Adicionalmente, pues le agregamos a este Smart Link el ebook para que ellos se enteren un poco más sobre el proceso y también como sobre la empresa, ellos tengan como una herramienta adicional y también que les llame la atención dicha información. Adicionalmente, pues lo creamos en el perfil de cada comercial y asimismo lo compartimos como en esos pipeline que hicieron como participación en esta encuesta para que ellos tengan esta información y además tomen interés hacia ella. Esto nos causó un gran impacto, pues porque tuvo un impacto en las personas, respondieron, lo abrieron y esto permitió que tuviéramos como personas calificadas hacia nuestro pipeline y permitiera también como cerrar posiblemente una venta.
Vale, vuestro trabajo, claro, vamos realizando, prospectando, pero nosotros no vendemos. El departamento de marketing, el trabajo ya de pasar al mundo offline muchas veces es o trabajo del propio comercial o de la persona de desarrollo, que sería la que incluso podríamos hacerlo nosotros directamente y de hecho lo llegamos a hacer si nos lo solicitan, que es llamar directamente también al cliente por teléfono, ¿no? O sea, y ya programarle una visita. Ahí sí que entraríamos un poco en esa parte de la similitud con un departamento de telemarketing, pero fíjate la diferencia que hay en la profundidad de contenido, ¿no? Y aquí Óscar, que es una persona que ya tiene mucha experiencia dentro del mundo de las ventas, dentro del mundo del marketing también en general y en muchas otras lides, aparte evidentemente dentro del social selling, dentro del universo de LinkedIn. Háblanos de cómo lo percibes proyecto a proyecto, ¿cómo lo percibes tú el cambio tan sustancial? Que yo, bajo mi visión, siempre lo que más me ha interesado y más me ha importado ha sido la cantidad de información que podemos llegar a tener de nuestro cliente, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona de ventas y vas a una venta y muchas veces es que hemos ido a tumba abierta, ¿no? El 100% de las veces teníamos que obtener en apenas 5 o 10 minutos en una primera toma de contacto, sin ser muy pesados, toda la información en una ruptura de hielo acerca del cliente. ¿Cómo ha cambiado todo esto, Oscar? O sea, tú que has conocido esos dos mundos, ¿cuál es tu visión? Que para mí, insisto, es uno de los mayores valores, pero me gustaría que compartieras tu visión.
Pues Juan, esa pregunta me recuerda a una entrevista que le hice una vez a un vendedor de artículos para construcción, porque justamente quería hacer ese paralelo entre la venta B2B antes y ahora cómo lo podemos hacer. Él me contaba que el tipo de productos que él vendía, que son para construcción de viviendas o de edificios, la forma en que él prospectaba es que él iba a la calle. Entonces elegía un barrio y empezaba a caminar por ese barrio e iba identificando dónde había construcciones, pero no todas le servían. Solo le servían unas que estuvieran en determinado punto del proceso, es decir, que hasta ahora fueran a tumbar la construcción que había allí para empezar a construir. Una vez las identificaba, él se quedaba mirando y miraba cuando esperaba que saliera algún trabajador, y le preguntaba por el que manejaba la obra, por el director de la obra, lograba hablar con él, y al director de la obra le preguntaba con qué estaban trabajando, para cuándo era la obra, y a esa persona le pedía el dato de contacto de la persona de compras, de la constructora. O sea, esa persona en un día caminaba todo el día, estaba consumiendo todo el tiempo, pues temas que invitarle un café a la persona, una bebida, cualquier cosa para hablar con ellos, y era un proceso absolutamente lento. Él lo contaba.
Oscar, eso lo he hecho yo, ¿eh? Sí. Eso yo lo he hecho, ir obra por obra cuando estaba de CEO, bueno, ya ser CEO de una empresa que trabajaba para, era una subcontrata de gas natural a nivel nacional, y cuando trabajamos industrial o en nueva edificación, es que ese era el protocolo, ¿eh? Empezar a coger calcetín, una calle, y oye, una obra en construcción, oiga, está el responsable, el ingeniero, está el arquitecto, el aparejador, el encargado de la obra.
Tal cual, esa historia es real y él se sentía muy orgulloso y pues claramente es una labor titánica muy valiosa la que él está haciendo para conseguir esos clientes. Ahora, además de esta metodología que acabamos de hablar, normalmente en el tema B2B, las empresas cómo venían manejando este tema. Yo tengo la fortuna de venir, yo empecé mi carrera en marketing y publicidad cuando todavía no había llegado a internet, ahí para que vayan calculando mi edad. Y me tocó vivir todo el proceso, entonces yo vengo del ATL, del marketing tradicional, de ventas tradicionales, y me tocó vivir toda esa transición al marketing digital en el que ahora estoy especializado. ¿Qué pasaba antes? Para ventas B2B, conseguir un directorio, comprar listas de bases de datos y empezar a llamar en frío. Entonces, ir a hacer una visita en frío o hacer una llamada en frío implica que como vendedor uno tiene que enfrentarse al vigilante y que el vigilante lo deje pasar, pasar el filtro al vigilante para que lo deje a uno entrar a la empresa y hablar de pronto con la recepcionista. Convencer a la recepcionista de que nos dé el dato de la persona que necesitamos, que nos permita hablar con ella. Y si en su juicio ella determina que no merecemos pasar, hasta ahí llegó nuestro proceso.
Oye, no hace mucho, y esto no hace ni 5, ni 10, ni 15, ni 30 años. Hará apenas un mes, estaba oyendo un podcast de un buen amigo además, que lo que le estaba preguntando al entrevistado, ¿qué técnicas utilizaba para ganarse a la secretaria? ¿Qué consejo? Tú imagínate un podcast de ventas, ¿eh? Esto fue el año pasado. En el año 2020 estar hablando de estas cosas, ¿eh? O sea, que no es ciencia ficción ni es un pasado remoto, ¿eh, Oscar? Todavía hay gente que está trabajando así.
Así es, y pues no es que sean técnicas que ya no sean válidas, en algún momento funcionan, pero hay formas más eficientes de hacerlo. Después de pasar de la recepcionista hay que llegar al asistente. Y el asistente, pues que le dé uno la cita con el tomador de decisión. Y después de tener la reunión con el tomador de decisión, pues esperar que nuestra labor comercial, nuestro perfil comercial, nuestras habilidades comerciales nos permitan cerrar la venta. Este es un proceso que lleva tiempo, que lleva recursos y además del recurso tiempo, lleva el recurso de transporte. Aún si tú estás haciendo una llamada por teléfono, te va a llevar mucho tiempo. Si estamos hablando de visitas en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, que el tráfico es un poco caótico, tú en un buen día podías haber hecho 4 y 5 visitas máximo si te iba muy bien. La velocidad también con la que tú vas ejerciendo esa gestión también es mucho más lenta. Ahora hagamos el paralelo con lo que estamos haciendo hoy en día. Primero, no necesitas salir, empezando por ahí. Con las herramientas que nosotros manejamos dentro del proceso, LinkedIn, Sales Navigator, DuckSoup, podemos llegar con un láser a las personas que necesitamos. O sea, ya con solo ese paso, nos ahorramos todo el proceso de ir a visitar, a preguntar quién es, pasar por el filtro de todos los que acabamos de hablar. Entonces ya los identificaste. Ahora bien, y en solo la identificación a través de LinkedIn, tú ya tienes datos de ellos, porque ya tienes el cargo, sabes en qué empresa están, saben en dónde más han trabajado, sabes qué han estudiado y qué logros han tenido. Ya tienes una, por decirlo así, una hoja de vida de esa persona. Ahora viene el proceso de acercamiento. Con la metodología que nosotros utilizamos, y que ahí entra muy fuerte la base de datos de la que hablábamos, que es una herramienta que manejamos exclusivamente en nuestros proyectos, nadie más tiene esa herramienta, nos permite organizar muy bien la gestión. Entonces esa gestión nos dice que hoy tenemos que visitarlos, mañana tenemos que darles un like y así sucesivamente. Y en el momento que nosotros pasamos a convertir esas personas en contactos de primer nivel en LinkedIn, LinkedIn automáticamente nos libera más información. Esto depende un poco de la configuración de las personas, pero en más o menos el 70% de los casos nos permite tener acceso al teléfono, al número de móvil de la persona y a su correo electrónico, lo cual nos da más información de la que ya teníamos inicialmente. Si nosotros continuamos con el proceso, volviendo al ejemplo de la encuesta, esto nos permite también identificar cuáles son los intereses o los dolores que esta persona tiene respecto al proyecto. En este momento aún no hemos hablado con ella, pero ya sabemos mucho más de esta persona. Y al momento en que contactamos con ella, antes de hacer esa entrevista, esa llamada telefónica, esa videollamada, pues el ejecutivo comercial puede entrar a mirar LinkedIn, tener toda esta información de la hoja de vida de la persona, tener información de esa conversación que, entre comillas, se ha tenido con esta persona, ya sabemos qué le interesa, cuál es su principal dolor, y eso nos permite llegar de una manera mucho, mucho más preparada a esa primera entrevista con el cliente.
Una cosa que es muy importante, siempre estamos hablando aquí de herramientas y las herramientas son imprescindibles en todos los proyectos. Siempre me he encontrado que no sé, parece como que en el no duele prendas a un comercial pagarle, no sé, $1,000, 1,000 euros de gasolina, no sé cuánto sería el equivalente en pesos colombianos al mes para desplazarse, o comidas, o desayunos con un cliente, oye, comidas propias, gastos de desplazamiento, oye, claro, evidentemente estamos hablando de que un comercial que venda su labor no está en la empresa de una forma tradicional, está en la calle, y esto es costosísimo. Sin embargo, a veces sí que nos están cuestionando el mínimo coste de un Sales Navigator, que la capacidad de prospectar es brutal. Podemos estar en una versión Team, por ejemplo, monitorizando la actividad de hasta 5.000 posibles futuros clientes a la vez, ¿eh? O sea, incluso hay un nuevo filtro, el Spotlight, que podemos filtrar incluso las interacciones que están teniendo, los nuevos cargos. Bueno, es que es brutal, ¿no? O sea, no ponerlo en valor, aunque sea, no sé, la mínima expresión que yo siempre he dicho del social selling, que es la propia creación de una base de datos. Porque en algún proyecto nos podrías hablar de qué bases de datos estamos creando. Simplemente para eso. Ya no estamos hablando ni de cualificar prospectos, ni de ventas, sino solamente crear una base de datos.
Así es. Pues como te decía, pues cuando uno tiene contactos de primer nivel, en ese momento ya podemos descargar cierta información. Podemos descargar los perfiles de LinkedIn y nos arroja la información de contacto de la persona, del número telefónico, del correo electrónico, que nos puede servir para estrategias futuras. Inicialmente, pues son datos que, al estar publicados abiertamente en LinkedIn, pues ya se entiende que podemos darles uso de manera correcta.
Fíjate que estamos hablando que de esta manera podemos aparcar perfectamente en un proyecto y llevar un departamento comercial entero de una empresa de cualquier tamaño. De hecho, actualmente los proyectos que realizamos podemos llevar un perfil o 40 perfiles comerciales, o sea, y aparte en cualquier lugar del planeta, o sea, que si eres una empresa corporate, una empresa multinacional, no hay ningún problema ni ninguna limitación. Pero claro, todo este trabajo que estamos realizando, hay una última parte. Si visualizamos siempre el esquema de la máquina de vender perfecta, los más viejos del lugar ya sabéis más o menos cómo funciona, que alguna vez lo hemos hablado. Pero quiero, Oscar, que nos cuentes cómo va la última parte de nuestro pipeline ya, el trabajo que están realizando las Inside Sales, cómo utilizando en este caso la herramienta que nosotros usamos es Clientify. Le hemos traído más de una vez aquí al podcast cómo funciona Clientify, cómo le estamos entregando a cada comercial de una forma individualizada, además, ¿eh? Cada uno de los MQL, SQL que estamos cualificando.
Bueno, pues de hecho nuestro enfoque desde InMove es que nosotros trabajamos para la conversión del lead. Una parte es la consecución de ese lead, que es todo el proceso que hemos venido mencionando, y otra parte es ya la conversión. ¿Y por qué nuestro enfoque es ese? Porque nos hemos dado cuenta en muchos proyectos publicitarios, no solo de que tienen que ver con LinkedIn, que gran parte de los leads se pierden por falta de gestión, por falta de un buen seguimiento. Entonces, actualmente, como lo estamos haciendo para nuestros proyectos de LinkedIn, es que primero los clasificamos. Hay que tener claro que el nivel de cercanía que tiene un prospecto a la venta no es lo mismo uno que hasta ahora nos diga, hey, gracias, chévere que estemos en contacto, a uno que nos diga, oye, me interesa el producto que tú ofreces, hablemos. Ese segundo ya está mucho más cerca de la venta y de acuerdo a eso, los calificamos en diferentes niveles como MQL, SQL, IQL. Bueno, el nivel más alto es el SQL, que es esa persona que ya nos manifestó su interés en hablar con nosotros acerca del producto o servicio que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Cómo los estamos organizando? Nosotros los organizamos a través de Clientify. Allí cada una de nuestras Inside Sales los publica y los dejamos clasificados. La idea es que a partir de allí, como tú bien decías hace un rato, pues nuestra labor es conseguir los leads de la mejor forma calificada. La venta ya la tiene que cerrar el ejecutivo comercial. Pero nuestra labor es también decir, hey, entregamos este lead, tiene estas características. De hecho, cuando lo entregamos, lo mandamos con bastante información. Con información como, mira, esta persona tiene este cargo, está en esta empresa, se quiere reunir contigo. Este es el link para que mires todo su proceso. Esa información que le entregamos al ejecutivo comercial. Está esperando tu llamada o está esperando que tú le contestes o lo que sea la acción a la que nos haya llevado todo el proceso.
Bueno, es que de hecho el Clientify tiene un plugin, lo hemos comentado, esto lo comento más que nada por si hay algún oyente que se haya perdido alguno de los episodios que hemos dedicado al CRM de Clientify, es que tiene un plugin que es el Prospector, es una extensión de Chrome, que es que con un solo clic la persona de venta interna, ¿no? Juliana, Ana o Lorena, que están cualificando simplemente haciendo un clic ya, es que sube prácticamente el 100% del perfil y el de la página de empresa a Clientify, ¿eh? O sea, hace un barrido y copia hasta la foto.
Así es. La idea es que nosotros entregamos ese lead con la mayor información posible para que el ejecutivo tenga mayores elementos para iniciar esa conversación. Hoy justamente estamos entregando un lead a un prospecto de un proyecto y ese se lo envié yo directamente. Y le decía, mira, este prospecto trabaja en tal empresa, yo veo potencial para la empresa en este y este producto. Y el dato del link a la empresa es este, el link al perfil de la persona es este y ahí está toda la información. Entonces, si lo comparamos nuevamente con nuestro amigo el caminante y este tipo de ventas, o sea, sencillo, yo le estoy entregando ya el dato de la persona que toma la decisión de compra. Le estoy contando ya quién es, qué hace, qué productos potenciales de los que nosotros como empresa ofrecemos le pueden llegar a interesar. Si el ejecutivo hace su tarea juiciosamente, puede llegar a él con un altísimo nivel de efectividad.
Mira, para que lo visualicéis, técnicamente imagínate que el comercial lo que tiene su teléfono en la mano, tiene su licencia de Clientify activa en el módulo de ventas y es que automáticamente le puedes mandar una notificación, un correo electrónico o que él entre en sus tareas diarias y que vea las tareas de todo lo que tiene que hacer hoy, que directamente desde el departamento de Inside Sales, qué personal hemos cualificado, por qué motivo, con el enlace al perfil, todo el histórico de las conversaciones, o sea, que realmente el salto al offline puede ser ya directamente el dejarle programada en Clientify una automatización para que le haga una llamada telefónica directamente, porque es el momento adecuado, porque ya incluso se habló con el cliente que sí iba a ser el paso siguiente a través de su perfil de LinkedIn. Pero fíjate que incluso además la persona de ventas, el director comercial, el CEO de la empresa, el directivo que esté llevando el proyecto, es que tiene una visibilidad completa dentro de un flujo de trabajo de oportunidad de todas las operaciones que estamos enviando al CRM y, ojo, y crear todos los recordatorios sobre las tareas que estamos creando. Por ejemplo, si no ha hecho ninguna acción en una semana, que el responsable de ventas, pues por ejemplo, reciba una notificación. Si no ha cambiado de estado el lead, que reciba una notificación avisando al comercial, una llamada a la acción, por ejemplo, oye, llama por teléfono al comercial y pregúntale por qué no ha cambiado de situación ese lead. Bueno, aquí la imaginación es prácticamente el límite, ¿no?, que hay a la hora de crear un flujo de trabajo dentro de un CRM social, ya sea Clientify, HubSpot, los muchos que hay, ¿no? Aquí nos centramos siempre mucho en Clientify porque realmente es el que responde a una mejor calidad, relación, precio, que lo puede pagar hasta un autónomo, ¿no? O sea, de hecho, los precios los hemos dado en muchos episodios, no es ningún secreto. Me gustaría, ya para ir acabando, hacer una pequeña, no sé, no mesa redonda, pero sí que nos dierais una impresión personal, cada uno de vosotros, ¿no? Empezando por Juliana, por Ana, por Lorena, de cómo estáis viviendo, ¿no?, toda esta aventura, porque estar siempre haciendo marketing de frontera, esto no es ciencia de frontera, pero es marketing de frontera, que nos dierais, por ejemplo, y empecemos ahora al revés, empecemos por Lorena. Antes fuiste la última, ahora la primera. Danos una visión tuya personal, pero cómo estás viviendo toda esta experiencia, toda esta aventura de marketing digital, de social selling, de todas estas herramientas.
Bueno, pues mi experiencia personal es que pues estoy viviendo una emoción diferente de llevar y hacer labores que marcan como la diferencia día a día y pues como llegar aportando valor, haciendo como un acercamiento social de una manera diferente, que eso es lo más importante. Creo que es una labor muy linda, que cada día uno aprende muchas cosas más y que asimismo todos los días se va enriqueciendo con conocimientos. Entonces, como tal, es una experiencia muy linda.
Desde luego todos, ¿eh?, pero yo el primero, nómadas del conocimiento, ¿eh? Vamos, ayer me enseñaron una herramienta nueva que es una chulada que no había visto en la vida y que trabaja con LinkedIn, que ya os la contaré, y me la enseñó un alumno, además. Ana María, siempre muy juiciosa, es la más juiciosa del equipo. Las opiniones de Ana María siempre hay que tenerlas muy, pero que muy en cuenta.
Bueno, sí, lo que dice Lore, o sea, es conocimiento. Todos los días se aprende algo nuevo, lo que tú hablabas. Una herramienta, una forma, una estrategia. Todos los días se hace algo nuevo con el fin de enriquecer más el proyecto y pues llegar al objetivo que tenemos planteado. Es muy chévere y a mí me gusta realmente mucho trabajar en este proyecto porque creo que no es muy conocido y la mayoría de las personas no saben realmente lo que hacemos ni cómo se hace. Entonces, ser parte de él es muy chévere que tengamos la oportunidad de aprender y pues más al lado de Juan Antonio, quien nos enseña todos los días algo diferente.
Juliana,
Bueno, pues para mí también es algo pues innovador, porque cuando tú piensas en marketing digital, como que pues se te vienen a la cabeza otras cosas de pronto, no tienes en cuenta el social selling, pues como dicen mis compañeras, no es muy reconocido, entonces muchas personas ni saben de él. Pues es muy chévere nutrirte de esos conocimientos que, o sea, funcionan súper bien y además pues no todo el mundo lo conoce, entonces es un nicho que se está aprovechando y pues es muy provechoso aprender de eso.
Oscar y yo ya somos aquí los peces más viejos de la pecera, ¿no? Pero que fíjate lo que nos dicen nuestras jovencísimas inside sales, que realmente yo me siento igual que ellas, ¿eh? Porque esto es un constante aprendizaje, porque yo personalmente, yo no sé cómo tú te sentirás, pero yo me siento como un chico de 20 años hoy por hoy, porque es que cada día estoy como abriendo una nueva cajita, siempre es una nueva herramienta, un nuevo tipo, un nuevo filtro de LinkedIn, del Sales Navigator, una nueva cosa que no hay día que no digas, wow, fíjate qué cosa más chula, ¿no? O sea, yo creo que a ti te pasará algo parecido.
Sí, Juan, de hecho estaba pensando en un debate que tuve alguna vez con alguien sobre qué era marketing digital. Y me dijeron, esa persona me dijo, es que marketing digital son herramientas. Y eso me ofendió un poco, tengo que admitirlo. Pero después me quedé pensando en el tema y dije, bueno, pues es el mismo marketing de toda la vida, pero ahora tenemos herramientas que nos permiten hacerlo con mucha mayor eficiencia. Entonces, no es de pronto hablar de marketing digital o marketing tradicional, sino el marketing hoy en día que está digitalizado. Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Un proceso como el de social selling que estamos llevando adelante es un tema que aprovecha al máximo las herramientas digitales que hoy existen. Todas las que hemos venido hablando aquí, todas las que están por venir. Y es un tema que es muy gratificante porque para los que somos apasionados por el marketing, que siempre estamos pendientes de qué salió nuevo, es muy chévere estarnos actualizando todo el tiempo y aprendiendo cada vez más de esto. Esta es una técnica que si bien llevamos manejándola ya un buen tiempo, cada día, cada semana nos enseña cosas nuevas. Nosotros internamente, de hecho, hacemos reuniones todas las semanas donde nos sentamos a evaluar qué aprendimos esta semana y cómo lo podemos hacer mejor. Entonces es un trabajo muy, muy enriquecedor porque, como bien decían ellas, es un tema en el que todo el tiempo se está aprendiendo y que además nos obliga a estarnos preguntando todo el tiempo cómo lo podemos hacer mejor y qué herramientas hay nuevas en el mercado para poder ser cada vez más eficientes en este proceso.
Ana María, Lorena, Juliana, Óscar, un placer. Hoy hemos hecho social selling con vosotros. Os hemos desvirtualizado, por lo menos en audio, para el podcast. Yo creo que este era un episodio que se lo debíamos a la audiencia porque siempre hablamos de una forma muy abstracta de todos estos procesos y yo creo que, Óscar, has puesto la guinda con lo que has dicho de herramientas, porque yo creo que mucho oyente que está del otro lado es que está pensando lo mismo, ¿no? Si esta gente lo que habla, yo lo que tengo que hacer es aprender a utilizar el Sales Navigator, el LinkedIn, el CRM, cuando realmente nuestro vivir cada día lo que vivimos es todo lo contrario, que lo importante es que sepamos transmitir a través de un perfil de una persona el alma humana que está detrás trabajando. Me pasó una cosa muy curiosa el otro día con un alumno. Estábamos en mitad de una clase y me dice, fíjate, estaba yo en una visita en una línea de embotellado de una marca de vino conocida de La Rioja y algo que me había pasado a mí toda mi vida, no era consciente de lo que es realmente el marketing digital. Porque estaba realizando la visita con el responsable de recursos humanos, el director financiero, que no sé muy bien qué pintaban allí, y además con el ingeniero, que era el responsable de la planta, que era con quien me interesaba para venderle una determinada solución. Y claro, de pronto me dice, mira, Juan Antonio, yo me estaba acordando de lo que me estabas contando en las primeras reuniones de nuestro proyecto, de cómo monitorear ese departamento de decisiones de compra. Y ¿sabes lo que me decía? El alumno Oscar me decía, fíjate algo que me ha pasado toda la vida. Es que no había entendido qué era realmente el social selling hasta que de pronto se me hizo esa imagen, decir, o sea, tú imagínate qué oportunidad, o sea, todas estas personas, yo las he conocido antes en LinkedIn, aparte de mi buyer en concreto, las he monitoreado, les he invitado a conectar, incluso hemos compartido alguna conversación. Y en ese primer día de visita no conozco solamente a mi buyer persona, es que conozco la mitad de la empresa. Y esto te puedo asegurar que esto me ha pasado a mí también. Yo recuerdo una vez, no voy a decir con qué, una conocida escuela de negocios de España, que el responsable del MBA, una de las cosas que me dijo al principio de la visita es, mira, tenía ganas de conocerte porque quería preguntarte, oye, ¿cómo es posible que en esta empresa te conoce todo el mundo menos yo? Lo que no sabía es que habíamos monitoreado previamente al director de la escuela, a la directora de recursos humanos, al financiero y a compañeros suyos, por supuesto, de trabajo. Realmente estamos haciendo un trabajo muy humano.
Sí, Juan, de hecho, complementando un poco mi anterior intervención, pues marketing digital sí aprovecha muchas herramientas, pero tú puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no tienes la gente y la formación para utilizarlas y hacer que ellas trabajen entre sí de forma coordinada, no lo vas a lograr. Y eso es parte que, bueno, aquí permíteme sacar un poco pecho de lo que hemos venido haciendo muy, muy eficientemente con el equipo.
Bueno, oye, mensaje a navegantes, oyente, que sepas que desde La Máquina de Vender también te podemos ayudar, no solamente a formarte y a enseñarte, sino si necesitas que este estupendo equipo se ponga a tu servicio. Aquí sí que hemos venido también en este episodio de La Máquina a hablar de nuestro libro, pero sobre todo a que conozcas personalmente las almas que hay detrás de muchas y muchas horas de trabajo que llevamos realizando ya con muchos proyectos a lo largo de todo el mercado latinoamericano, en Estados Unidos y, por supuesto, también en España. Juliana, Ana María, Lorena, Oscar, un abrazo y nos volveremos a ver en algún próximo episodio para compartir alguna novedad, alguna estrategia, alguna que otra técnica. Un abrazo para todos.
Juan, muchas gracias por la invitación. Un gusto y saludos a toda la audiencia.
Gracias.